personal ya sabía que había muchos rincones de nuestro país que son como paraísos, pero Andrés Rega, no el Andrés que va a estar entrevistado recién, me acaba de justamente comentar una frase que ha dicho el intendente Andrés Lima sobre las termas, y dice que son nuestros pequeños paraísos. Hay mucha gente en el paraíso por estos días. Andrés Lima, buenos días.
Buen día, un gusto participar en el programa. Tenemos, sí, una linda expectativa para esta segunda semana del mes de julio, con la llegada incluso de turistas argentinos. Siempre el turismo termal es un atractivo, y en el caso puntual de las vacaciones de julio, bueno, más, con más razón. Acá hay algunas fechas que son características, ¿no? El carnaval, turismo, y bueno, en este caso ahora las vacaciones de invierno, las vacaciones de julio, tanto en termas de Daimán como en termas de Arapey. Y bueno, le hemos agregado siempre con el objetivo de pensar en propuestas innovadoras o nuevas propuestas que nos permitan aumentar la llegada de turistas. Al trabajo conjunto que venimos realizando con la Intendencia de Paysandú, le hemos agregado el trabajo con la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de generar un circuito turístico en donde en estos días el turista argentino que llegue a Concordia se cruce a la ciudad de Salto, y bueno, en el caso del turista que llega a esta región del litoral norte uruguayo se cruce a la provincia de Entre Ríos, ir generando un intercambio. Tuvimos un par de reuniones con el intendente de Concordia, los equipos de turismo de ambas ciudades también están trabajando en el tema, y bueno, ojalá que esto también nos permita y se traduzca en la llegada de más argentinos a esta región.
Pero tenemos una diferencia,
es lo que ha caracterizado, ¿no?
Una diferencia, ¿perdón?, cambiaria importante en este año con Argentina. ¿Eso está trancando un poco este trabajo de coordinación con la Intendencia de Concordia que usted menciona que están haciendo?
Sí, sin duda que es la dificultad mayor que tenemos, la enorme diferencia
estrella,
de precios.
¿No?
Sí, es una dificultad, y bueno, ahí eso nos obliga a tener que buscar algunos atractivos, ¿no? Sobre todo en materia de precios para poder también ser competitivos. No es sencillo, no es fácil, porque la diferencia de precios es la mayor en muchos años, pero bueno, tampoco podemos quedarnos quietos y dejar que el destino Terma se vea afectado por esta situación en cuanto a la diferencia de precios. Por eso, bueno, hemos generado este vínculo con los hermanos argentinos para ver si de esta manera tiene un impacto directo en el destino Terma, y cuando termine estos 15 días de vacaciones vamos a tener los números concretos y vamos a ver si tuvo el impacto que uno pretende y si generó la llegada de más turistas argentinos. Luego está el turista uruguayo, el turismo nacional, el turismo interno, que siempre viene en esta fecha del año. Esa es una característica que tiene el destino Termas, ¿no? Que genera esa fidelidad del turista que viene año tras año a el destino Termas, tanto del lado de Paysandú como del lado de Salto, y eso también es importante en este momento.
Intendente, lo hemos tenido aquí en vivo y en los estudios Universal, pero también hemos hablado telefónicamente en todo este año. Y en todas estas charlas usted nos ha manifestado la defensa que hay sobre una política de fronteras con precios diferenciados y para tratar de compensar esta diferencia cambiaria. No le ha ido bien con el gobierno y sobre todo con el Ministerio de Economía en esta propuesta. ¿Hay alguna novedad, hay alguna reunión, hay algún paso que se pueda dar para generar alguna expectativa en este asunto o algunas ideas nuevas que permitan llegar a un acuerdo y que el gobierno flexibilice un poco más lo que ha hecho?
No se ha podido avanzar mucho. Desde ese sentido no ha habido una respuesta concreta a los planteos que se han presentado desde la región. Tampoco ha habido un planteamiento del gobierno nacional, y bueno, y eso se está viendo, ¿no?, en toda la región. Ahora lo que hemos visto en el último mes es que además de cargar el coche con combustible, cargar el tanque de combustible, además del surtido que se realiza, bueno, ahora también se están consumiendo servicios del otro lado, por ejemplo, veterinario, un oculista, médico,
no
algunos
solo gastronomía,
servicios,
sino servicios médicos también.
O sea, además de la gastronomía, también se está incorporando esto otro.
O sea, se lleva la mascota del otro lado, se van con la camioneta y se lleva la mascota para que la atiendan del otro lado, ¿están así?
De todo. Entonces, bueno, eso es lo que uno ve que termina afectando esta región, y por eso la preocupación de que pasa el tiempo y si bien el gobierno tomó la medida de aumentar el descuento del IMESI, llevándolo del 24 al 30, no ha tenido los resultados que el gobierno podía esperar, porque la diferencia sigue siendo grande. Estamos hablando de unos 25 pesos de diferencia entre el combustible de uno y otro lado, y bueno, ese es el gran atractivo que hoy existe en la región. El salteño o el uruguayo cruza, llena el tanque, y bueno, ya que va a Concordia, realiza un surtido o contrata algún otro servicio. Esto es lo que está pasando y está golpeando, sí, está golpeando. Ha habido una caída importante de las ventas en todo el departamento. Un poco nos han planteado también la misma dificultad en una región. Y eso sí, eso está generando mucha preocupación.
¿Y qué pasa en su diálogo con la Fluff y con Olivera? Porque si vienen los tres a reclamar, es distinto que venga usted solo, ¿no? Sobre todo porque ellos son del Partido Nacional. ¿Qué piensan la Fluff y Olivera? ¿Puede haber otra vuelta acá a la ciudad para reclamar nuevamente, ¿no?
Sí, yo creo que es el camino el de concurrir los tres intendentes. El caso puntual, ahora estamos esperando el retorno del presidente del Congreso Intendentes y de algunos otros intendentes que, bueno, estaban en misión oficial en nombre del Congreso en cuestiones vinculadas con los vertederos, que es algo que nos preocupa a todas las intendencias, de forma tal de poder canalizarlo a través del Congreso, ¿no? Es un planteo oficial del Congreso. Y bueno, que allí podamos ir, como ocurrió la vez pasada, el presidente del Congreso, los tres intendentes del litoral, aunque el intendente de Artigas, el intendente Pablo Caram, en el último Congreso se acercó para plantear que tenía interés también en estar en esa instancia, sobre todo por la ciudad de Bella Unión, que tiene frontera con Argentina. Así que bueno, habrá que incorporar también en esta ida, en esta nueva instancia con el presidente de la República, con el equipo económico, a el departamento de Artigas.
Lima, da la sensación de que por parte de los operadores turísticos realmente se ha hecho un enorme, y las intendencias también, ¿no?, de todos los que están en tema turismo para lograr hacer los destinos atractivos, que ha habido un gran esfuerzo en innovación, en presentar también no solo el turismo termal, sino también patrimonial, religioso, visitas a la Gruta del Padre Pío, visitas a la represa, bus turístico. Bueno, de todo, ¿no? Parapente, pesca deportiva, paseos al río, buceo. Están ofreciendo casi que más de lo que tienen. A esta altura de las circunstancias, ¿realmente lo único que queda por hacer es por parte del gobierno central?
Lo que uno ve es que hoy, salvo el IMESI, no hay una política de frontera. No hay una política de frontera. Pero tampoco, digamos que es algo de los últimos dos años. No, es un tema que se viene arrastrando. Lo que ha sucedido es que en estos últimos dos años la diferencia se acentuó. Pero es un tema que viene arrastrando el país y que debe darse en algún momento una discusión con propuestas de fondo. Porque instancias, conferencias, reuniones, simposios, el nombre que uno le quiera dar, han habido, tanto del lado argentino como del lado brasilero. Pero hoy no hay una política de frontera, a no ser puntualmente lo del IMESI, que se aplicó por primera vez en el 2007 y que en algún momento se retiró, luego se volvió a instrumentar, en este caso se dispuso un descuento del 30%, pero si uno analiza la región, o las medidas que se han tomado no han sido suficientes, el descuento del IVA, pero también creo que aquí mismo en este programa, en el programa decíamos de que por más que hoy apliquemos el IVA cero, no somos competitivos por la gran diferencia de precios que hay. El presidente planteó en su momento la eliminación de aranceles, desde esta región planteamos la microimportación. El tema es que no se avanzó ni en una propuesta ni en la otra, ni en la microimportación ni en la eliminación de los aranceles. ¿Quién sale perdiendo? El comercio. Y en el caso de nuestro departamento son 20.000 trabajadores que dependen o que tienen su fuente de trabajo en el comercio y la industria. Es mucho en nuestra economía. Y el comercio hoy ha sentido una disminución en sus ventas y bueno, no sabemos hasta qué momento, hasta qué punto va a poder aguantar o soportar esa disminución sin que termine en el cierre de un comercio en nuestra ciudad, que es lo que uno espera y quiere que no suceda y que no ocurra.
Para no irnos del tema turismo, ¿hay propuestas para quedarse con el parque acuático, con Acuamanía? ¿Ya hay oferentes?
Sí, por suerte se presentaron cuatro muy buenas propuestas. Está trabajando la comisión de adjudicaciones. La idea nuestra es que esto esté resuelto para el mes de septiembre, porque a mediados de septiembre o con la llegada de la primavera, históricamente, o por lo menos hace 25 años, que es el inicio de la temporada fuerte de Acuamanía, queremos tenerlo resuelto para ese mes de septiembre. Y dos elementos que van a tener su peso en esta decisión tienen que ver con el empleo, analizar la cantidad de puestos de trabajo que genera cada una de las propuestas, y lo segundo es que se le ha solicitado a los cuatro oferentes que generen propuestas para los 12 meses del año, incluido el invierno, en donde también entendemos que se puede pensar, además del agua termal, en alguna otra propuesta que haga aún más atractivo. Lo fundamental de Termas de Daimán, o los dos grandes atractivos, son Acuamanía y el predio municipal o el predio de la Intendencia, donde están ubicadas las piscinas. En base a Acuamanía y al predio municipal se ha generado todo un desarrollo turístico privado de más de 40 hoteles. Por tanto, es fundamental en este caso que la decisión sea certera y que de la forma en que ha venido trabajando Acuamanía, potenciando el destino, es el parque acuático más importante que tiene el departamento y del lado uruguayo, continúe consolidándose.
El mismo concesionario que lo tuvo 25 años, ¿no está entre esos cuatro oferentes, son las cuatro propuestas?
Sí, se presentó. El concesionario actual se presentó, es una de las cuatro propuestas que hay, y reitero, tenemos que tenerlo resuelto para el mes de septiembre.
Intendente, ¿cuándo estima usted que va a estar terminada la obra de la central hortícola del norte?
31 de agosto es la fecha que marcó la empresa constructora, 31 de agosto. El próximo 20 de julio va a estar en Salto el ministro, Fernando Matos va a estar en Salto. El ministro va a estar en Salto con el objetivo de constituir formalmente la junta directiva de la central hortícola, que es un representante por el ministerio. En esa instancia el ministro comunicará quién es el representante del ministerio para la gestión de la central, un representante de la intendencia, un representante de los productores, un representante de los operadores y un representante por los gobiernos departamentales ubicados al norte del Río Negro. Esta representación es anual y rotativa. Extraoficialmente, la información que teníamos es que el primer representante de los gobiernos departamentales sería Rivera. Eso va a suceder el día 20. Y además de esto, ese mismo 20 le vamos a estar presentando al ministro el proyecto de decreto que va a la Junta Departamental para que el predio de 4 hectáreas donde se construyó o se está construyendo la central, que es propiedad de la Intendencia y sigue siendo propiedad de la Intendencia, ahora sí podemos transferirlo a la central hortícola del norte porque tiene la misma forma jurídica que la UAM, esto es una persona pública no estatal. Por tanto, bueno, le presentaremos al ministro el texto del proyecto de decreto que va a la Junta, ingresará a la Junta y el predio deja de ser de la Intendencia para pasar a ser de la central. Creo que en ese sentido se ha avanzado y venimos trabajando con el Ministerio en el armado de los pliegos para la licitación que permita adjudicar los puestos que hay en la central a los productores, tanto de Salto como de la región Rivera, Tacuarembó, Artigas y Paysandú.
A propósito de eso, intendente, me imagino que usted ha tomado en cuenta lo que ha sucedido en la UAM y las críticas que se han venido por parte de algunos productores por el alto costo que están sobrellevando y las diferencias que han surgido entre el Ministerio y la Intendencia de Montevideo. ¿Esto es una experiencia similar al tamaño de lo que se puede generar para el interior? Pero bueno, el tema de los costos para los que trabajan allí es un tema clave para resolver, ¿no?
Sí.
Para que no pase lo mismo que con la UAM, que está este problema planteado, ¿no?
Sí, los costos fijos que va a tener, la idea nuestra es sí llevar al mínimo, ¿no? Generar las condiciones para llevar al mínimo los costos que puedan tener los productores. Lo que nos interesa tanto al gobierno departamental como al Ministerio de Ganadería es que esto comience bien, que arranque bien. Por eso, si hay que tomarse algún día más, alguna semana más para analizarlo, lo vamos a hacer. En cuanto a la participación del Ministerio, desde el gobierno departamental siempre fuimos muy claros en el sentido de que esto es viable en la medida en que el Ministerio de Ganadería sea parte del proceso, esté en la conducción, en la dirección de la central. Eso lo marcamos desde el primer día. Así lo entendió en su momento Uriarte, que estaba al frente de la cartera ministerial. Cuando asume Matos, se lo planteamos nuevamente. Y hemos venido trabajando de buena manera. Hemos venido trabajando de muy buena manera con el Ministerio de Ganadería, porque creo que hay conciencia, tanto de parte del Gobierno Nacional, representado por el Ministerio, como del Gobierno Departamental, de que acá tenemos que sacar esto adelante, fortalecer una actividad productiva como es la horticultura, donde hay más de 400 productores en la región, genera más de 8.000 puestos de trabajo, es decir, que la incidencia es fuerte en la región, además del beneficio que va a tener el comercio y sobre todo el consumidor final. Pero ahí destacar que venimos trabajando de muy buena manera con el Ministerio, no nos estamos apurando, queremos hacer las cosas bien, y está claro que la experiencia de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y la experiencia de lo que era antes el mercado agrícola, ¿no? Ahora me entreveré. Creo que esa experiencia de más de
mercado modelo,
creo que esa experiencia de más de 80 años tenemos que aprender, tenemos que tomarla para ver lo que se hizo bien, tomarlo y mejorarlo, y bueno, en aquello en lo que las cosas no funcionaron, no cometer los mismos errores. También tenemos un vínculo fluido y directo con el presidente del directorio de la UAM, Daniel Garín, quien también ha puesto a disposición su experiencia y la experiencia de la UAM en este tema. Así que bueno, sí, tenemos la misma impresión, la misma sensación, y queremos que esto arranque bien, se desarrolle bien y potencie la región y bueno, genere una mayor rentabilidad para el productor, que eso también tenga un impacto directo en los salarios de los trabajadores y que los consumidores finales podamos adquirir productos a un precio menor.
Bueno, hablemos un poco más de política, de su rol y sus aspiraciones para 2024. En Lima hubo una buena concurrencia en lo que fue el encuentro federal artiguista y viene creciendo este nuevo grupo suyo. ¿Hasta qué acciones están haciendo en este momento para poder captar más votos de la coalición multicolor, ya que usted mismo ha dicho que solo con los votos del Frente Amplio no se llega?
Sí, estamos realizando un trabajo, por un lado, en la zona metropolitana, donde pensábamos que iba a generar o no iba a ser sencillo el poder ingresar con nuestro trabajo político, por ser del interior, pero nos llevamos una grata sorpresa. Y en realidad, uruguayos que votaron la coalición y que en este momento estén visualizando nuevamente al Frente como opción, los hay en todo el país, y por eso en el caso puntual de Montevideo, así como hace algunos días presentamos el encuentro federal artiguista en la ciudad de Montevideo a través de una movida que hicimos en el Club Colonia, ahora estamos trabajando para poder inaugurar un local, presentar una casa del ENFA, en este caso en La Teja, frente a la Plaza Lafón. Allí tenemos un lugar de encuentro, un lugar donde se va a instalar el ENFA, y pensábamos hacerlo el 25 de agosto, aprovechar el día de los comités de base, aprovechar una jornada donde va a haber un movimiento fuerte de la fuerza política en todo el país para inaugurar, presentar nuestro local, nuestra casa del ENFA en la en barrio La Teja, decía ahí en una esquina, en una de las esquinas, Carlos María Ramírez y Humboldt, ahí va a estar ubicado nuestro local y lo presentamos el 25 de agosto. Y bueno, estamos organizando lo que va a ser esa actividad para el día 25 de agosto. Luego, en el departamento de Canelones, venimos también desarrollando actividades todas las semanas. Y en el resto del país, continuamos recorriendo departamento a departamento con ese doble objetivo, ¿no? De arrimar a aquel frente amplista que, por las razones que fuere, se había alejado de la militancia. Y también tratar en el interior del país de llegarle a aquel uruguayo que votó coalición, que hoy de repente puede no estar satisfecho con lo que ha sido la gestión, y bueno, poder sumarlo al encuentro federal activista. Está claro que el Frente Amplio tiene que crecer en el interior. Si no crece en el interior, no es gobierno nacional. Y lo otro, que lo vuelvo a reiterar, solo con Frente Amplistas no se gana el gobierno nacional. Está claro que cuando el Frente fue gobierno, cuando Tabaré gobierno, llega al gobierno nacional, llega presidente por primera vez, hubo voto prestado. Recordemos lo que fue en aquel momento el encuentro progresista Frente Amplio. Creo que el encuentro progresista fue la puerta de entrada para mucho uruguayo que no era Frente Amplista, pero que prestó su voto a Tabaré Vázquez. Luego la historia se repitió en un grado menor, pero se repitió con José Mujica. Entonces, cuando el Frente poder llegar a aquel uruguayo que no se define ideológicamente como Frente Amplista, bueno, se pudo ser gobierno. Y en el interior del país lo que sucede es que ese porcentaje o ese volumen de uruguayos que define elección tras elección en función de propuestas y candidato, en proporción, en porcentaje, es mayor en la zona metropolitana. Por tanto, bueno, hay un trabajo para llevar adelante interesante. El desafío es grande y, bueno, queremos encararlo y lo estamos haciendo.
Y en el 2024, ¿usted abriría o su grupo político tendría una lista al Senado y usted la encabezaría?
Sí, esa es la intención. Ser una opción más dentro del Frente Amplio, bueno, con el objetivo de aportar desde ese espacio, aportar desde ese lugar, sin perjuicio de lo que va a ser el trabajo en el territorio. Nosotros pensamos continuar con este trabajo en el territorio, de recorrer el país. Creo que ese trabajo no debería cortarse nunca, no se debe interrumpir nunca. Más allá de la tarea, la responsabilidad, es cuestión de organizarse y hacerse tiempo sin descuidar lo que es la gestión, pero sí, ese es el objetivo que tenemos para el año 2024.
Entonces, a ustedes ya no lo pongo en la interna partidaria, y si le menciono los dos nombres que figuran en todas las encuestas, Orsi y Cose, ¿usted tiene alguna preferencia por alguno de los dos?
No hemos tomado ninguna definición, ninguna decisión. Creo que estamos lejos aún y queremos concentrarnos de alguna manera, de manera tranquila, sin ningún tipo de presión en el buen sentido, concentrarnos en nuestro trabajo de puerta a puerta, de retornar a la militancia de muchos Frente Amplistas y de intentar sumar a través del voto prestado uruguayos que no se definen ideológicamente como Frente Amplista.
¿Pero usted no, entonces, ya rechaza una precandidatura? ¿Va a ir al Senado directamente? ¿Va a apostar por ir al Senado?
Hoy el ENFA está trabajando con ese objetivo. Está claro que para...
Pero el propio ENFA le puede pedir que se precandidate después. Ha pasado en varios grupos, ¿no?
Sí, es cierto. Eso ha sucedido. Pero creo que hoy el ENFA no tiene esa estructura. Si el día de mañana la llegara a tener, por supuesto que la historia sería otra. Por Bien. Eso digo, hoy, mes de julio del año 2000, 22, el ENFA no tiene esa estructura.
El objetivo es el Senado, queda claro. Lima, no queremos dejar de comentar con usted, ya que temprano hablábamos y Martín Ribeiro, nuestro productor, destacaba lo que pasó con la suspensión de la vacuna pediátrica. Trajo como consecuencia una alineación de todo el sistema político, como pocas veces vemos en nuestro país, toda la oposición, el Frente Amplio, respaldando lo que ha sido la gestión del gobierno. ¿Cómo lo ve usted particularmente?
Sí, yo en ese sentido también estamos en la misma línea, ¿no? No podemos prohibir a nadie que quiera vacunarse a que pueda hacerlo. Es cierto, en nuestro país no ha sido obligatoria la vacunación, pero todo el sistema político ha promovido la vacunación de los uruguayos. Y creo que esa ha constituido y ha sido una de las claves de cómo Uruguay pudo enfrentar la pandemia. Y creo que ese alto porcentaje de vacunación y el hecho de que Uruguay haya tomado conciencia y haya sido de los primeros países en llegar a esos porcentajes por encima del 70%, está claro que tuvo una incidencia directa en poder contener la pandemia.
¿Y
por tanto,
posible...
nosotros entendemos de que sí.
¿Sería posible trasladar esa misma unión en pos del Estado y del país todo en otros temas?
Sí, y debería haber políticas de Estado, no solo políticas de gobierno. Debería generarse política de Estado porque es lo que da seguridad, genera seguridad por encima de los vaivenes electorales. La alternancia es parte de la democracia y la alternancia se va a dar. Siempre se ha dado y es parte de la democracia misma. El tema está en poder generar políticas de Estado. El Uruguay en algunos casos pudo hacerlo. Deberíamos retomar ese camino de diálogo entre gobierno y oposición, distintamente de quien esté en uno y otro lado.
¿Y por qué en seguridad no se ve y en esto de la salud sí?
¿Por qué no se ve?
Claro, en tema de seguridad, por ejemplo, que es otro tema delicado, al igual que la salud... ¿Por qué no se ve una unión como la que podemos ver por parte de la oposición y el gobierno en temas sanitarios?
Ahí no excede mis posibilidades. Lo que sí le puedo decir es que capaz que en el caso puntual de nuestro departamento tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo extrapartidario, tenemos un acuerdo donde hemos generado políticas de Estado que van más allá de quién sea intendente en el año 2025. Lo hemos generado con temas que no tienen nada que ver a la vacunación. Creo que es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad y es un tema de también dejar de lado las chacras y de pensar como país, ¿no? Y entender de que es la manera, es la forma, porque... Si no, siempre sucede esto de que cada vez que llega un gobierno es una especie de tabla rasa, ¿no? Todo lo que se hizo antes o todo lo que hizo el gobierno anterior no sirve y instrumenta políticas nuevas. Y cuando es gobierno o cuando retorna al gobierno quien había sido desplazado, ocurre lo mismo. Entonces avanzamos, retrocedemos, damos un paso hacia adelante, un paso atrás. Y que está claro que eso no es bueno. Aparte, estoy convencido de que el uruguayo le pide a sus dirigentes, más allá de las diferencias, que tengan la capacidad de entendimiento, que tengan la capacidad de acordar. Nadie deja de ser lo que es porque se sienta a una mesa a conversar y a buscar coincidencias o a reconocer en el otro virtudes. A veces nos cuesta, no sé si es solo en el ámbito de la política, pero a veces cuesta reconocer de que se puede construir no solo desde el sector que uno integra o desde el partido que uno integra. Ese es un problema que tiene el sistema uruguayo, es un gran desafío que tiene el sistema uruguayo y aquí es más el poder generar esas políticas de Estado. Y uno ve que los países que han progresado, que han salido adelante, que han mejorado, que han construido otras condiciones de vida, una de las razones es esa, ¿no? El nivel de entendimiento que ha habido y el nivel de tolerancia para poder sentarse a una mesa y poder acordar. Ojalá que el sistema político uruguayo coincida o genere estas coincidencias no solamente en tema vacunas, sino también en otras cuestiones. Más allá de que está claro de que hay diferencias entre la coalición y el Frente Amplio, pero me imagino que en algún ámbito se debe coincidir.
Bueno, con las vacunas pasó, esperemos que pueda extenderse lo que usted está diciendo hacia otras temáticas. Andrés Lima, Intendente de Salto, muchas gracias por sus minutos esta mañana.
Gracias a ustedes y bueno
feliz
una muy buena
día y felices vacaciones.
A los dos.
Que pase bien.
Igualmente, chao. Que pasen muy bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.